Like a good neighbor, State Farm is there. When you hear those words, you can feel good knowing that. State Farm is there to help you feel supported with the coverage you need for your car, your home, and even boats, motorcycles, RVs, and other things that matter to you. Now, let me tell you, girl, I don't got a boat, a motorcycle, or an RV, but State Farm covers my home and my car. With a State Farm agent, you know someone is there to help protect your future by helping you choose the coverage you need. With so many coverage options, it feels good knowing you can find what fits for you. And you know what? Getting insurance can be so intimidating because you don't know exactly what you need. So having an agent that could help you with each step makes it so much easier. Girl, I feel you on that. So when things get complicated and you need ways to get help, State Farm gives you options there too. Maybe you like to handle things in person or on the phone with your local agent, or you prefer to do it on statefarm.com or on the award-winning app. State Farm lets you do things your way. I personally am the type of gal that likes to do things through an app. It just makes it more easier than going in person or hopping on a call. So I love that they have that option available. Girl, I like to use an app too. I'm not trying to pull up in person or a call because I have too much social anxiety for that. I'm trying to do it on the app. So that's why I'm here with State Farm. And that is why, like a good neighbor, State Farm is there.
With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy. Get Constant Contact. Constant Contact's award-winning marketing platform has helped millions of small businesses stand out, stay top of mind, and see big results fast. Constant Contact makes it easy to promote your business with powerful tools like email and SMS marketing, social media posting, and even events management. With Constant Contact, you'll reach new audiences, grow your customer list, and communicate more effectively to sell more, raise more, and fast-track growth. Don't know much about marketing? No sweat. Constant Contact's writing assistant tools and automation features help you say the right thing at the right time, every time. Plus, you can send with confidence, knowing your emails are actually reaching your customers thanks to Constant Contact's best-in-class 97% deliverability rate. I'm a small business owner, and I believe that this is a great tool for other small business owners. In small businesses, you need to create a team, and if you're starting by yourself, Constant Contact can be the team that you need. Tackle any challenge with Constant Contact's expert live customer support, plus everything's backed by the 30-day money-back guarantee. So get going and start growing your business today with a free trial at ConstantContact.com. Just go to ConstantContact.com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. ConstantContact.com.
Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo
José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema.
The Irish.
Yes. Esto va a tener gente ebria y putazos.
Algo así.
El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. ¿En qué ojo me pongo el parche? Malditos salvajes incultos. Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
No, espérate, ¿qué? El parque se hizo consciente, el parque probó la sangre, güey. Ahora necesitaba más.
¿De qué se va tan? Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Hoy vamos a hablar del movimiento de hermandad feniano,
okay,
que es un movimiento de resistencia irlandesa que tenía un objetivo, que era una Irlanda democrática, independiente, libre del dominio británico. Y su lema es de que iban a obtener esto, no importaban los medios necesarios.
Ajá.
El primer levantamiento irlandés fue en 1797, el segundo fue en 1848. Ninguno tuvo éxito, pero los irlandeses siguieron con la lucha. Mientras tanto, a mediados de los 1800 empezaron a emigrar a América del Norte. La mayoría de los irlandeses que llegaron a Estados Unidos eran gente que fue moldeada por la hambruna de la papa.
Ajá.
Eso significaba que estaban muy enojados con los ingleses.
Sí, porque aprendí que la hambruna de la papa no fue nomás que se quedaron sin papas, es que los ingleses terminaron forzando la hambruna y estuvo horrible.
Exacto. Justo, o sea, la hambruna de la papa golpeó a Irlanda desde 1846 hasta 1852. Y era una enfermedad que tenían las papas y se pudrían, no te las puedes comer. Y los irlandeses lo veían como una forma de genocidio en esa época, porque ellos sí tenían suficiente comida tenían granos, tenían ganado, pero llegaron los ingleses y les quitaban todo, güey, así con los militares.
O sea, las papas no era por elección.
Era lo que quedaba.
Y los y la se, perdieron también.
Y se estaban muriendo.
Yo los entiendo porque si alguien come papas, soy yo, creo que es mi punto 14% de...
Papa y frijol, Simón.
Papa y frijol.
Sí, o sea, llegaban, los obligaban a exportar todo a Inglaterra bajo mando militar. O sea, ellos pudieron haber comido bien, pero llegó a Inglaterra a hacer su desmadre con sus aires de me puedo llevar lo que sea porque soy inglés. Mientras 1 millón de irlandeses morían, 1 millón huyó a tierras extranjeras. A mediados de los 1800, Estados Unidos recibió la mayor cantidad de inmigrantes de Irlanda. Muchos de ellos eran rebeldes que habían sido parte del levantamiento fallido en 1848. Ya para 1860 había más o menos 1,600,000 estadounidenses nacidos en Irlanda que vivían en Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania y Nueva Inglaterra. Luego, en 1858, en Dublín, James Stephens creó un grupo llamado el IRB, o la Hermandad Republicana Irlandesa.
Okay.
Eran también gente que había crecido durante la hambruna o que habían sobrevivido y no estaban muy contentos.
Que todos se acordaban de lo que fue.
Todos se acordaban de lo que era no tener papas para comer. Luego, en Estados Unidos, en octubre de 1858, hubo una ceremonia en el Tammany Hall de Nueva York y nació un cuerpo revolucionario estadounidense de jóvenes irlandeses dirigido por John O'Mahony. Fue concebido por O'Mahony y Stevens. Iba a ser una auxiliar de apoyo de la Hermandad Republicana Irlandesa, pero iban a estar ellos en Estados Unidos.
Ok.
O'Mahony los iba a organizar para ayudar en la próxima revuelta irlandesa. Entonces este güey está haciendo su plan en Irlanda de vamos otra vez a levantarnos en armas.
Y en Estados Unidos tenían su franquicia donde estaban teniendo acá todo el backup.
Sí, era de les vamos a mandar dinero, provisiones y vamos
y papas,
a mandarles...
un chingo de papas.
Para que no vuelva a pasar. Y les iban a mandar armas. Y se les dio, se les ocurrió el nombre de Fenians o Fenianos. La hermandad feniana lleva el nombre de los guerreros gaélicos precristianos que se llamaban Fianna, que vivieron hace unos 2,000 y cacho de años. Era una época en la que Irlanda era independiente, fuerte y tenía control sobre su propio destino, antes de que llegaran los ingleses.
Ah.
Al mismo tiempo, muchos de los irlandeses en Estados Unidos se veían a sí mismos como más irlandeses que los irlandeses que vivían en Irlanda, güey. Porque ellos estaban siempre buscando la manera de encontrar cómo correr a los británicos. Y los irlandeses que estaban en Irlanda ya se han resignado.
Ah, ok. Entonces, es como el Kevin González, que ya vive allá en El Paso, ajá, de López, bien sangrón y es más mexa que tú.
Sí, es como toda la gente que apoya al presidente desde Houston. Sí, acá que están en los comentarios. Siempre contigo, mi presi. Y luego estén allá.
¿Acá?
Sí, güey. Entonces ellos decían, no, somos más irlandeses que ustedes porque ustedes están ahí resignados. Nosotros estamos acá viendo cómo chingados hacer un desmadre. Como líder de la hermandad feniana, O'Mahony tenía mucho poder y el único que tenía que responderle era el capitán Stevens en Irlanda. Empezaron a abrir sucursales que llamaban círculos en las ciudades importantes y en los círculos había algo llamado el centro. El centro era el que lo dirigía. Entonces los centros locales eran dirigidos por miembros de los círculos. Era como medio democrático el pedo. Era así, mira, vamos a elegir...
¿Quién es el líder? ¿Quién es el capitán del círculo?
Juntas a los irlandeses, los pones en círculo y dices, a ver, escojan uno para que sea el centro y ya. Ahí se armaba el pedo. Pero el oficial superior en cada estado, en el centro estatal, ese sí era designado por O'Mahony. Entonces los estatales los designaba el nacional, pero los locales eran de votación.
Ok.
Todos tenían rangos militares, ya sea capitán, sargento o soldado raso, y se les exigía pagar una tarifa de iniciación de $1 y una cuota semanal de 10 centavos. Y también tenía que prestar un juramento. El juramento decía, cito, yo prometo solemnemente mi sagrada palabra de honor como un hombre veraz y honesto que trabajaré con mi ferviente celo por la liberación de Irlanda del yugo de Inglaterra y por el establecimiento de un gobierno libre e independiente en suelo irlandés, que obedeceré implícitamente las órdenes de mis oficiales superiores en la hermandad feniana, que cumpliré fielmente con los deberes de mi membresía según lo establecido en la Constitución y los estatutos de la misma, que haré todo lo posible para promover sentimientos de amor, armonía y bondadosa paciencia entre todos los irlandeses, y que fomentaré, defenderé y propagaré la mencionada hermandad feniana hasta el máximo de mi poder.
Está bonito, suena bonito. No me lo esperaba. Esperaba más putazos.
Sí, está menos agresivo que las otras declaraciones de independencia raras que hemos leído en este podcast.
Sí.
O'Mahony era bueno para organizar gente para militares, básicamente. Pues no eran milicias. Ya había iniciado la milicia 99 en el estado de Nueva York, donde era coronel. Ahí estuvo durante un año. En noviembre de 1859, miles de jóvenes irlandeses ya se habían sumado a las unidades fenianas. Ahora tenían 40 unidades militares fenianas en diferentes estados. Tenían nombres como la Legión Irlandesa de Corcoran, la Brigada Fénix de Nueva York, la Guardia Mahoney de San Francisco, la Guardia Emmett de Richmond, Boston y Filadelfia. Y en 1860 dijeron, ah, güey, todo está yendo muy chido. O'Mahony se fue a Irlanda.
Vamos a ver cómo está bien el pedo.
Para unirse con Stevens y para finalizar los planes para hacer el último levantamiento. Los fenianos iban a llevar 5,000 hombres y 50,000 mosquetes. O sea, 10 mosquetes por cada güey. Es un chingo. Pero luego todo se fue a la mierda. Porque regresó O'Mahony a los Estados Unidos y había empezado la guerra civil.
Oh, no.
Sí. Esto significó que muchos de los hombres que estaban listos para luchar para liberar a Irlanda ahora estaban luchando en la guerra civil. En algunos casos, unos contra otros.
¿Y su juramento tan bonito de amor entre los irlandeses?
Pues es que era amor entre los irlandeses, pero están los unidos, los de la Unión y los confederados. Y pues eran un
pedo diferente. Sí, pero ya cuando se meten con mis esclavos, ahí sí.
Hey, con los derechos del Estado.
Ah, perdón, los derechos del Estado. Sí, perdón.
De tener esclavos. Pero derechos del Estado, al fin. Sin embargo, muchos de los fenianos estaban entusiasmados con la guerra civil. Porque decían, güey, este es el mejor entrenamiento que vamos a tener, güey. O sea, nos entrenamos aquí y luego nos vamos a la guerra en Irlanda y nos van a partir, o sea, nos vamos a partir la madre a los británicos.
Sí, es como cuando compré mi detector de metal y luego tuve que encontrar un tubo. Fue así que, ¡ah! Por eso lo compré, al fin lo puedo usar. Sí, es lo que se siente.
Sí, o sea, todos decían, ah, mira, si peleaste en la guerra, sí, lo vas a llegar ya calientito, güey, preparado para la guerra en Irlanda. Bueno, si es que sobrevivían. Durante la guerra, el general de brigada Thomas Francis Meagher propuso la idea de una brigada irlandesa. Le dijo al secretario de guerra que, cito, si quería autorizar la organización de una brigada irlandesa de 5,000 hombres, puedo hacerlo inmediatamente y tenerlo listo dentro de 30 días para marchar. Por favor, responda a la brevedad. El secretario de guerra dijo, Simón, se arma. Vamos a meter a los irlandeses acá. Entonces, también hubo irlandeses que pelearon acá en México.
Sí, sí, los de San Patricio y sí, estaban bien hardcore.
Ahora, las hazañas de la guerra civil de la brigada irlandesa se siguieron en ambos lados del océano. Por ejemplo, durante la feroz batalla de Malvern Hill el 1 de julio de 1862, la brigada irlandesa se fue varias veces contra una línea confederada que estaban atrincherados. Un oficial confederado, mirando a través de binoculares, vio que la brigada se estaba otra vez reagrupando para llegarles otra vez a tirar chingazos y gritó, aquí viene esa maldita bandera verde otra vez. Pero también lo que pasó en la guerra civil fue que otros fenianos fueron reclutados. Porque ahora que los fenianos estaban luchando contra otros irlandeses, pues podían decirles, güey, tú eres irlandés, Simón, mira, ahorita que se acaba esta guerra, güey, nos vamos al
mar. Todos juntos, ¿no?
A Irlanda.
Tenemos arcoíris, güey, tenemos leprechauns, chingo de papas, va a estar bien vergas.
Y las organizaciones fenianas se establecieron dentro del ejército federal. Los agentes fenianos a menudo se movían a través de los ejércitos de la Unión con el permiso de los comandantes. O sea, se llevaban bien si los irlandeses estaban... La mayoría estaban peleando con el ejército de la Unión.
Entonces no hay problema que tengan su subgrupito.
Simón, y hacían ahí sus fiestas irlandesas, güey. Se la pasaban pisteando, pedían más raciones de whisky. Eso no es pedo. O sea, sí exigían a veces raciones porque decían que por su linaje irlandés, ellos podían consumir, o sea, tenían que consumir más.
Es mi derecho religioso.
Sí, güey.
Este pelo pelirrojo no se mantiene así solo. Es por el dorado del whisky.
Sí, la neta nunca ocultaron lo que estaban haciendo. O sea, ellos, sí estamos peleando esta lucha, pero voy a reclutar güeyes para mi otra lucha. Hubo muchas ocasiones en las que fenianos del norte y del sur dejaban de lado sus roles como soldados de la Unión o de la Confederación. Por ejemplo, un soldado confederado irlandés estuvo en varios ataques de la brigada irlandesa en Fredericksburg. Cuando vio al portador de la bandera verde caer y morir, se esperó hasta que cayera la noche. Y luego salió del campo de batalla y fue a rescatar la bandera verde con lo que era el enemigo. Se envolvió en ella y corrió de regreso. Fue por la bandera, corrió de regreso. Y sus propios soldados de la Confederación estaban disparando porque, o sea, lo que hizo el güey fue quitarle la bandera al muertito, ponérsela a él, ir a donde estaba el ejército de la Unión para dársela a alguien más y luego regresarse, güey. Entonces, cuando sus compañeros vieron esto, dijeron, nos está traicionando, güey, le empezaron a disparar. Pero no, o sea, lo hirieron, pero el güey llegó hasta el otro lado, entregó la bandera verde a otro irlandés y el general de la brigada, Meagher, le dijo, se ha ganado usted la buena voluntad y la estima de esta brigada.
Tome un shot de whisky. Casi. Buen hombre.
Y si gusta, puede unirse a nosotros. O sea, básicamente le dijo, eres irlandés, pues cámbiate de banda, güey, si quieres, aquí estamos.
Está por arriba de todo el desmadre que está pasando aquí.
Y dijo, no, está bien, gracias, pero yo estoy peleando con aquel lado. Se regresó con los confederados.
Y me ya. Pinchó mal y me diste la nalga, pendejo. Nomás iba a darle la bandera.
Sí, güey, pero o sea, era dejaban... O sea, al final de cuentas, ese era su... su trabajo acá como de medio tiempo. Era su side gig. Y también otra cosa que hacían los soldados irlandeses, tanto del lado confederado como el de la Unión, pues es de que cuando se topaban en el campo de batalla, se daban a sí mismos noticias de Irlanda o de cosas irlandesas que pasaban en el pueblo, así de...
¡Eh, cómo está O'Malley!
¡Ah, chido, güey!
¿Tiene sus borregos?
Tiene, ya nomás le queda uno, fíjate.
¡Ah, pobrecito, pobrecito! Ahí me lo saludas y regresas.
Sí, nomás córrele porque si no tengo que disparar, güey. Mientras tanto, los fenianos hicieron su primer congreso en América en 1863. Fue la primera vez que todos los representantes se juntaron. En ese punto había 68 círculos, compuestos por 15,000 hombres en total.
Oh.
La mitad de ellos andaban luchando en la guerra civil. Redactaron una constitución y unas reglas para su gobierno general, y que eran más una organización militar que cívica. La reunión fue principalmente sobre su odio intenso y eterno hacia la monarquía y la oligarquía del británico. Creían que los ingleses habían reducido a polvo a su país, que habían colgado a sus hermanos, matado de hambre a su pueblo y dispersado a los sobrevivientes a tierras extranjeras. Cosas que pues, sí pasaron.
Que sí pasaron, sí. No es tanto una creencia, es un hecho empírico.
Sí. Todo esto fue puesto por escrito en su declaración de propósito y ahí declararon también su alianza a los Estados Unidos. Pero lo hicieron más que nada para que no se fueran a enojar los gringos.
Ajá.
Pues como que mira así.
Sí, porque pues de pasada hay muchos ingleses aquí.
Sí.
Entonces podemos partir la madre también.
Fue un pedo como de, mira, estamos haciendo nuestra organización aquí militar, güey. Pero para que no te preocupes de que vamos contra ti. O sea, estamos declarando que somos tus aliados, ¿eh?
Sí.
Y mira, estamos peleando en la guerra contigo, güey. También publicaron que no iban a ser una organización secreta, porque eso estaba muy de moda, como hemos visto aquí también.
Ajá.
Antes. Y esto se debió a que la Iglesia Católica había condenado a los fenianos que andaban, siendo fenianos en secreto. Los estaba expulsando de la religión. Dijeron, no quiero dejar de ser católico. Entonces mejor vamos a decir abiertamente qué estamos haciendo y así a la iglesia no nos la va a hacer de pedo.
Ok.
Y también expresaron...
Qué irónico que la iglesia no le gustan los secretos.
Sí, güey, pero pues le gustan sus secretos nada más. Y también expresaron simpatía por el pueblo polaco que le andaba pasando mal.
Pobres polacos, güey. No, toda la historia siempre los trae muy mal.
John O'Mahony luego renunció para convertir esto en una organización verdaderamente democrática. Se dijo, pues a mí me impusieron, yo me quito, ya ustedes elijan a un líder. Y lo eligieron a él otra vez.
No mames.
O sea, los voy a dejar que voten por el que sea, ¿eh? Pero pues aquí voy a estar.
Como el gato que liberas y luego te regresa a tu casa y ya te tienes que quedar porque el destino te lo regaló.
Luego llegó 1865, la guerra civil estaba terminando. Ahora miles de luchadores fenianos, ya con experiencia, regresaban a casa y querían acción en nombre de Irlanda. Se convocó otra convención en Cincinnati en enero de 1865. Ahora ya había 300 círculos fenianos en Estados Unidos. Acudieron 600 delegados a la convención, leyeron un informe de que decía que Irlanda estaba apoyando la causa y que estaban listos para luchar. Y hubo una cierta reorganización del órgano de gobierno feniano, pero todo para bien. Ahora, toda esta acción feniana en Estados Unidos estaba llamando la atención al otro lado del Atlántico. Los periódicos de Irlanda e Inglaterra estaban informando sobre los acontecimientos y esto estaba generando la ansiedad a algunas personas. Así de,
¿Cuántos?
Son como 15,000.
Irlandeses, ¿verdad?
Sí.
Uh-huh.
Y acaban de pelear una guerra allá. Y vienen
entrenaron, ¿no? Hacen usar pistolas.
Entonces el gobierno irlandés lo que intentó hacer fue tratar de detener a la hermandad, tanto los fenianos como los irlandeses. Dijo, güey, nos van a meter en un pedote. Pero los fenianos estaban siendo manejados con gran habilidad y las autoridades británicas estaban muy preocupadas y desconcertadas. Además, en Estados Unidos pasó lo que siempre pasa cuando reúnes a un cierto número de posibles votantes. Llegaron los políticos
a
codearse con los fenianos porque decían, ustedes controlan el voto irlandés, entonces me conviene asociarme contigo. Al mismo tiempo, algunos veteranos irlandeses de la guerra civil fueron a Irlanda y empezaron a dirigir ejercicios militares. Pronto se hizo evidente que era un movimiento masivo y que los fenianos ya se estaban infiltrando en el ejército británico también.
No, estamos practicando. Hay mucho leprechaun por aquí. Estamos por si salen.
Uh-huh.
Hay que dispararle. Él estaba disparando a los arcoíris.
Sí, y en cuanto el oro que agarremos se los damos a ustedes, digo.
Sí.
De hecho, se ofreció una recompensa por la captura de Stevens y fue capturado rápidamente, luego escapó. Todos los buques transatlánticos fueron abordados y registrados en busca de personas que parecieran irlandeses-estadounidenses.
Está bien fácil, ¿no?
Sí.
Ebrio, pelirrojo, buena onda, riéndose o bailando en un cuadrito.
Las cosas estaban calentando y los fenianos estadounidenses ya estaban listos para ir a la guerra, cuando de repente Stephens dijo, cancelemos todo. En septiembre, se incautó el periódico revolucionario The Irish People y ahí encontraron información sobre la organización. Y esto condujo a más arrestos y hubo soldados británicos que comenzaron a ser arrestados por amotinarse, porque ya también estaban ahí también los irlandeses. Los fenianos ya estaban metidos en todo el ejército británico. Así que en Estados Unidos convocaron un congreso de emergencia en Filadelfia el 16 de octubre. Estaban molestos de que ya, o sea, llevaban años peleando en otra guerra que no era suya para entrenar para la que sí era suya y que la habían cancelado. Así que pinche Steven se mamó, güey.
Ya teníamos adornitos, centros de mesa, iba a venir la tía O'Brien.
¿Qué voy a hacer con todas estas playeras de Irlanda campeón de la guerra?
¿Es cuánto costaron los globos blancos, anaranjados y verdes?
Y ya, como estaban enojados con Stevens y su mano derecha en Estados Unidos era Mahoney, pues se fueron contra Mahoney. Y la voz más fuerte entre los que querían accionar era de William Roberts. Pero Mahoney dijo, espérense tantito, hay que esperar a que nos diga Stevens qué pedo. De hecho, Mahoney empezó a hablar agresivamente contra aquellos que le dijeran que ya querían meterse los chingazos. Y esto llevó a una ruptura entre los fenianos, porque estaban...
Sí, los que quieren acción y los que ya están, hay que bajarle su pedo.
Y se convocó al tercer congreso con el objetivo de quitar a Mahoney como el líder. En el tercer congreso, los fenianos formaron una república distinta dentro de la república estadounidense. Su capital era una mansión en la ciudad de Nueva York, que estaba en Broadway Union Square. Ahí tenía la bandera feniana, que tiene un arpa y un rayo de sol. Crearon un presidente, secretarios de Hacienda, asuntos militares, navales y civiles, y un senado. Se le pidió a Mahoney que renunciara, pero él se negó a renunciar. Luego crearon el cargo de presidente, pues le dieron más poder que al centro principal, que era Mahoney.
Ya.
Entonces fue, no quiero renunciar, vamos a hacer un puesto más poderoso.
Un CEO.
Sí. Y ahí vamos a poner a Roberts, el güey que te caga porque quiere irse a los chingazos.
¿Tú que eres presidente? Ah, pues eres el presidentazo. Tú le obedeces a él.
Y así se lo sacaron de los huevos. Hubo una división inmediata entre los fenianos. O'Mahony luego formó su propio órgano de gobierno. En diciembre se convocó una sesión de emergencia y O'Mahony fue acusado y ya se formaron dos facciones. O dos alas, el Roberts Wing y el O'Mahony Wing. El motivo de la división fue el siguiente. O'Mahony quería esperar y seguir planeando la revolución en Irlanda. Roberts quería hacer algo ya y su plan era invadir Canadá.
¿What? ¿Por qué Canadá?
Porque ahí está. Está cerquita, no tienes que cruzar en barco.
Pelado, cruzar barco, ¿verdad? Que los irlandeses no viajamos bien en barco. Si vamos a pie, nos imaginamos que es Inglaterra y ahí está lleno de ingleses también.
Y es que Canadá en ese tiempo todavía no era un país.
Era puras como...
Ajá, era como el Commonwealth, era como...
Sí, ¿cómo se dicen? Como...
Ajá, pues eran territorios, sí, que estaban controlados todavía por los británicos. En febrero de 1866, Roberts convocó una cuarta convención en Pittsburgh y declaró que los fenianos invadirían Canadá y se apoderarían de las tierras que pudieran. Cito, si podemos conseguir un punto de apoyo para izar la bandera irlandesa, seremos reconocidos. Una vez establecido un gobierno, contará con las simpatías de todos los irlandeses. Irlandeses en todos los rincones de la tierra, viendo que estamos trabajando en lugar de hablar, haré que la causa avance triunfalmente hasta que no quede un solo asesino sajón.
O sea, básicamente fue, ya valió verga, ya vamos a hacer un nuevo país aquí.
Sí, fue de vamos a hacer un desmadre aquí, vamos a invadir Canadá, nos quedamos con un territorio. Cuando los demás vean, mira, estos güeyes están haciendo algo, van a decir a huevo, todos hay que hacer algo. Y ahora sí ya van a empezar a tirar chingazos en Irlanda.
Un chingo de miel de maple para todos.
Esta división también provocó que algunos se dejaran de ser fenianos. Están con sus mamás, mejor me voy. Y los de ambos bandos abiertamente estaban hablando unos contra otros en la prensa. Esto llevó a que se divulgaran los planes de una invasión de Canadá a Canadá. También a Estados Unidos y a Gran Bretaña.
¿Qué pedo, güey? ¿Y yo por qué, güey?
Pues a ver, pronúnciate a favor o en contra de mí.
Tamán, y luego tienes ingleses, los franceses en Quebec.
Sí. Ahora Mahoney no quería ser eclipsado, quería recuperar el control de la hermandad feniana, por lo que convocó una sesión de lo que llamó el Congreso Militar para discutir la invasión de Canadá. Dijo, chingado, esto es más bueno. Vamos a invadir Canadá, a ver, ¿qué quieren? En ese momento ya la guerra había terminado y la Unión no estaba muy complacida de que los británicos estuvieran del lado de los confederados. Además, la mayoría de los estadounidenses pensaban en ese tiempo que eventualmente Canadá sería anexado al país.
Ok.
O sea, como estaba ahí todavía el terreno ahí, pues, o sea, tenían algunos, estaban bajo control francés, otros bajo control británico. Y dijeron, ay, güey, Canadá va a ser gringo eventualmente. Había toneladas de exsoldados irlandeses que ahora ya no tenían trabajo. Estaban desempleados, estaban pedos, estaban ahí nomás, pues esperando, esperando que hubiera más chingazos. A los fenianos también se les había permitido comprar armas excedentes de la guerra. Y el gobierno básicamente dijo, mira, no vamos a decir nada de tu pedo con Canadá, güey. Nomás, mira, aquí están las armas y me voy.
Y a ver qué pasa.
Voy a la gringa.
Ajá, sí.
Esto llevó a los fenianos a pensar que Estados Unidos iba a apoyar toda la acción que hicieran. Su creencia era que una vez que comenzaran a pelear y a tomar algunas tierras, iban a llegar los gringos a ayudarlos y luego iban a irse a una guerra contra Canadá. Y luego escribieron su canción de batalla. Su canción de batalla se llamaba We Have Nothing Else to Do. No tenemos nada más que hacer. Sí, ¿por qué vas a invadir Canadá?
No tengo nada que hacer, güey. Todo aburrido, la neta. Ya me cansé.
En el Congreso Militar, O'Mahony decidió eclipsar a Robert's Wing e invadir Canadá por su cuenta. Dijo, este güey no me va a ganar, güey. Yo soy más chingón. Yo los voy a invadir primero.
Pobre Canadá. ¿Qué está pasando, güey?
Debido a que estaba tratando de llegar primero a Canadá, los planes se hicieron muy rápido. Iba a desembarcar una fuerza feniana en la isla de Campobello, cerca de Maine. Iban a ser dirigidos por Bernard Killian. Y el plan estaba lejos de ser un secreto. Incluso hasta un periódico en Londres informó del plan. Decía, cito, parece que el diseño de Killian y sus cómplices provoca una ruptura de la neutralidad por parte de la población nativa con miras a provocar una guerra entre Gran Bretaña y los Estados Unidos. Y están empezando a preocupar los británicos de, güey, o sea, tú vas a terminar una guerra y por culpa de estos pinches irlandeses ahora...
empezar otra entre nosotros.
El 17 de abril de 1866, un grupo de guerra de la hermandad feniana de 700 hombres llegó a la costa de Maine frente a la isla de Campobello. Pero, debido a que todo esto ya había sido noticia... los británicos estaban listos. Habían enviado buques de guerra de la Royal Navy donde estaban los fenianos. El 19 de abril, Estados Unidos confiscó el barco de los fenianos que tenía municiones. Se llamaba Ocean Spray. Y los de Roberts llamaron a este intento de incursión el Eastport Fizzle. Porque pues no
pasó nada.
No explotó. El único logro de esta incursión fue tomar una bandera canadiense de una pequeña casa que está en una isla ahí.
¡Y eso es un huevo! ¿Y tú qué has hecho? ¿Cuántas banderas de otro país te has chingado?
Ninguna.
Ajá. Y nomás porque no teníamos nada mejor que hacer, cabrón. Imagínate cuando queramos lograr algo.
Sí, estos güeyes fue de, pues este güey quiere invadir, Roberts quiere invadir, vamos a llegar nosotros primero. Vamos a hacer un desmadre, lo llegan ahí, ya está esperándolo todo el mundo, y ya los gringos así, güey.
¡Preste! Agarró la bandera. ¡Él se la había regatado!
Y este fue el final de Mahoney. Stevens vino de Irlanda el 11 de mayo para aceptar su renuncia. Y luego Stevens se alió con Roberts. Quería que Roberts esperara el momento de comenzar la lucha por la independencia de Irlanda. Pero Roberts dijo, ok, vamos a esperarnos. Ya no voy a invadir Canadá. 3 semanas después invadió Canadá.
Es que no tenía que hacer, güey.
Sí, no, yo me espero, neta. Me espero, güey. Gracias por venir a darme tu apoyo. Ya mandamos a Mahoney a la chingada, pero te prometo por mi madre que me espero, güey. No voy a invadir Canadá. Ok, ¿todo bien?
Está lleno de banderas, ahí.
Y yo tengo tantas astas solas.
Astas desnudas que necesitan arroparse.
Fueron dirigidos por un comandante del ejército de los Estados Unidos, el general de división Thomas Sweeney, quien se tomó una licencia del ejército para ir a invadir otro país, güey. O sea, sí, conocían a ese güey. Ese güey es chido, es general, güey. ¿Por qué no pides permiso en tu jale del ejército y luego te unes a mi ejército?
Y vamos a nomás vamos a invadir, sí, y luego te regresas.
Su plan era invadir Canadá por el este y el oeste, cortando el país por la mitad y evitando que llegaran refuerzos. Primero, Sweeney enviaría al coronel John O'Neill con 1,000 soldados a través de la frontera cerca de Buffalo hacia Fort Erie, Canadá. Este iba a ser un ataque de distracción para que llegara el ejército ahí y luego, por otro lado, entraran más soldados. El 22 de mayo, O'Neill recibió órdenes de movilizar a sus hombres e ir a Cleveland en tren. En Louisville, Kentucky, se le unió el coronel Owen Starr y su regimiento feniano. Y cuando estaban en Cleveland... llegó la noticia de que el ataque a través de los Grandes Lagos había sido abortado y se ordenó a los 2 regimientos que se fueran a Búfalo. Entonces, en lugar de llegar por los Grandes Lagos y por Búfalo, dijeron, no, vámonos todos por Búfalo.
Todos juntitos.
John O'Neill llevó las tropas hasta Búfalo en tren. Él y 150 hombres partieron de Nashville el 27 de mayo. Y en una parada en Louisville, el coronel George Owen Starr y 150 miembros de su regimiento subieron a bordo. Otra parada subió al capitán James Haggerty y 100 tropas fenianas. y todos los soldados recibieron instrucciones de usar ropa de trabajo. Llegaron a Cleveland el 28 de mayo. O'Neill esperaba que el general feniano Francis Lynch estuviera ahí con botes para llevarlos a Canadá. No sé, aquí cruzamos un chinga. Pero no, llegaron y no estaban los barcos ahí en Cleveland. Así que O'Neill y los demás se escondieron en almacenes que estaban ahí en los puertos. Mientras los senadores fenianos estaban tratando de averiguar qué estaba pasando. Entonces fue, mira, no hay barcos. Pues vete en los trenes a Buffalo.
¿Otra vez?
Ajá, y llegaron hasta ahí ya en la noche, ¿no? Se decía que los fenianos estaban desplazando por toda Nueva Inglaterra y a lo largo de los Grandes Lagos. Y los funcionarios gringos estaban tratando de confirmar todos estos informes. El comandante feniano Sweeney había enviado a sus fuerzas por varios caminos contradictorios con la esperanza de confundir a los espías británicos. Se les dijo, mira, tú estás por allá, tú por allá, tú por allá. Y se topan un británico, le patean los huevos y lo confunden.
Y fracasó, ¿verdad? Porque hasta lo que estoy viendo son pésimos para mantener secretos los irlandeses.
Ajá,
yo horrible. Creo que están bien pedos. No, güey, mañana vamos a ir a Canadá, güey.
No mames, a Canadá.
Sí, güey, no mames, ¿quieres venir, güey? Va a estar bien vergas, güey. Vamos.
¿Y qué vas a hacer en Canadá?
Vamos a tomar Canadá y vamos
tomar
a
hacer
una Canadá. Así, ¡woo!
¿Cuántas banderas dices que te quieres robar?
Seis.
Seis mínimo. Ok, muchas gracias. Okay. Gran plática. Grupos de soldados fenianos partieron de Cleveland en tren a diferentes direcciones, con sus gorras verdes, con uniformes muy llamativos y otros accesorios verdes, así de... Obviamente sabían que eran irlandeses.
No, pues no negarlo.
Sí, un periódico de Syracuse informó que los fenianos estaban moviéndose incluso en ambos sentidos a través de la estación de tren para confundir, supuestamente. Sí, tú te vas al norte, yo voy al sur, güey, pero ahorita nos vemos.
Sí, el tren nomás va para allá. Tú muévete.
En las afueras de Buffalo, el tren de O'Neill redujo la velocidad para que los hombres pudieran descender ahí en las vías, o sea, no llegaron a la estación. Un telegrama anterior había advertido a los fenianos que la policía de la ciudad los estaba esperando.
Ah, ok.
Es que no sabes qué, mejor voy a bajarle tantito, güey, y se avientan aquí a la chingada.
Brínquenle.
Brínquenle.
Ahí retén de chotas. Sí.
Los miembros del círculo de Buffalo llevaron a los soldados fenianos a diferentes almacenes, salas y graneros para que se escondieran un rato, güey. Más tarde ese día se cargaron municiones en vagones de muebles y empezaron a movilizarse.
John, ¿por qué hay 300 pelirrojos vestidos de verde en la granja?
Ah, son mis primos, güey. Vienen de pasada. Van aquí, van por mota legal a Canadá. Llegaron a Buffalo el 29 de mayo, se dividieron en pequeños grupos y fueron llevados a los hogares de la comunidad irlandesa estadounidense local. A medianoche del 1 de junio, el coronel Starr y un pequeño grupo cruzaron el río Niágara, y aseguraron un pequeño pueblo llamado Bertie Township.
¡Yes! ¡Suceso!
O'Neill partió la mañana siguiente con 800 fenianos. Su objetivo era apoderarse del canal Welland, lo que iba a paralizar el transporte marítimo entre los lagos Erie y Ontario. Era un canal muy importante. Ya para el jueves 31 de mayo, era muy evidente que las fuerzas fenianas estaban concentradas en el área de Maloney y St. Albans para cruzar a Canadá. También había información que apuntaba a un cruce del río Niágara desde Buffalo. Se alertó a las unidades del ejército británico en Canadá y a la milicia de voluntarios de Canadá. Así de, güey, ya vienen los irlandeses. Otra vez.
Pónganse guarden truchas. Guarden sus banderas.
Sí, bueno. Se le ordenó a John O'Neill que dirigiera la expedición de Buffalo a través del río Niágara hacia Canadá, ya cuando estaba cayendo la tarde. Colocaron barcazas en un muelle en Black Rock, Nueva York, justo al norte de Buffalo, y remolcadores de vapor iban a cruzar en la mañana del 1 de junio. Los hombres de O'Neill recibieron trampas y municiones mientras iban moviéndose del muelle a los barcos. Era así, te vas del muelle, toma tus pistolas, vete a ese barquito, chingale. Vale. Y los rifles los iban a estar esperando en el otro lado de la costa. O sea, además les dieron puras municiones ahí.
Okay.
Los rifles estaban en la costa canadiense. Ahora, O'Neill era un militar inteligente, tenía experiencia en la guerra civil y el ataque estuvo bien ejecutado. Al mismo tiempo, su fuerza estaba compuesta por veteranos experimentados, mientras que las fuerzas de Canadá estaban compuestas por jóvenes sin experiencia e involuntarios, mayormente. Una de las fuerzas canadienses está dirigida por un hombre de negocios de 42 años de Hamilton, Ontario, que se llamaba Booker, que nunca había dirigido un ejército.
Era el general.
Ajá. Sí, mucho un batallón así chiquito, para alguna que otra cosa, pero ahora tenía una brigada de 850 hombres a su mando. O'Neill se enteró de que dos fuerzas canadienses estaban marchando una hacia la otra para unirse, así que se aseguró de que eso no sucediera. Primero, destruyó 1,000 mosquetes. Estas armas eran traídas para los canadienses irlandeses porque los fenianos estaban seguros de que acudirían en masa una vez que se enteraran del plan de invasión. Dijeron, ah, mira, aquí en Estados Unidos somos un chingo irlandeses, güey. En cuanto crucemos, todos los canadienses irlandeses van a caer también, güey. Porque pues, ya se van a enterar de sus madres.
todos oímos YouTube.
Sí, entonces como no llegó ninguno, destruyeron las armas para que no fueran a caer en manos de los canadienses.
Porque les sobraban.
Simón. Al mismo tiempo, debido a que los próximos ataques ya eran conocidos, la embajada británica en Washington les dijo a los canadienses, oye, hermanos fenianos para allá, güey, ponte trucha. Debido a la inexperiencia de todos los canadienses que estaban peleando, cuando se encontraron cara a cara con los fenianos, no habían comido en casi 2 días.
Oh, my God.
A los canadienses también se les habían dado solo 28 rondas por hombre, por lo que una vez que empezó la pelea, rápidamente se quedaron sin balas. Pues llegaron sin con haber comido 2 días a pelear, güey, y con bien poquitas balas.
El ejército precoz se conoce. ¿Ya? ¿Neta?
¿Eso es todo?
Sí. ¿30 segundos? ¿2 minutos ya? ¿Ya acabaste? No, pues chida la guerra.
Una fuerza compuesta por 840 canadienses se acercó a la línea feniana y 2 oficiales fenianos a caballo se acercaron para ver qué estaba pasando. Repito, 2 oficiales a caballo. Alguien del lado canadiense los vio, se asustó y gritó, ¡caballería! ¡Cuidado con la caballería! Y los canadienses se formaron, hicieron su formación para evitar el ataque a una caballería, que su formación era literal hacer un cuadrado gigante en medio del camino. O sea, que básicamente su...
Una pared humana.
Sí, una pared humana. Y en eso llegaron 2 güeyes a caballo.
Y decir, por favor, no. Por favor, no. Esta es la defensa canadiense.
Y cuando Neil vio eso, ordenó que me atacaran con sus bayonetas y los canadienses empezaron más a correr por todos lados.
Que por favor, no. Por favor, no.
Fue un desmadre. Muchos canadienses pudieron haber muerto, pero los fenianos detuvieron su persecución porque dijeron, mira, están bien mecos.
Ajá, no, es que no. No, no,
dejarlos que se vayan. Y cuando se fueron, empezaron a recoger todo lo que dejaron atrás para llevárselos de recuerdo. Entonces los fenianos ganaron esta batalla.
Yes.
O'Neill luego pidió refuerzos y marchó hacia el Niágara. Los hombres de O'Neill subieron a sus botes, pero de repente se toparon con el buque de vapor militar estadounidense, el Michigan. Una vez que los barcos salieron de la costa canadiense, el Michigan los escoltó de regreso a Estados Unidos y los arrestó.
¡Ah, sí!
Sí, se fue de que iban acá de bien chido y los se topa con un pinche buque enorme y dice, ¡oh! Bueno, pues, estuvo bien mientras duró.
Wow, ¿se acuerdan cuando perseguimos a los canadienses que hicieron su cuadrito?
Entonces, ahora Estados Unidos está tratando de averiguar qué hacer con este desmadre y los canadienses estaban de luto por sus soldados perdidos porque perdieron algunos soldados. Al mismo tiempo, más fuerzas fenianas se están reuniendo para atacar en Malone y Potsdam, Nueva York y en Vermont. Se estaban armando otros ejércitos para irse otra vez a invadir Canadá. A una milicia canadiense, bajo liderazgo del capitán Carter, se le dijo que una fuerza de 1,500 fenianos cruzaría desde Vermont. Carter envió un explorador para revisar qué pedo. Ajá. El explorador entró en el campamento feniano, los contó a todos.
No es cierto.
Uno por uno. Revisó su armamento y todo lo que traían, güey. Ni un feniano se le hizo, lo vio ni le hizo nada, güey. O sea, todos están en su pedo. Este güey fue, mira, 1, 2, 3, 4.
¿Cuántos son?
Ya perdí la cuenta. Sí.
A ver, levanten la mano. cuéntense.
Y el explorador regresó y le dijo a Carter que vea 700 fenianos que iban a cruzar la frontera. Entonces, naturalmente, Carter dijo, vámonos mejor. ordenó una retirada y movió sus fuerzas 25 kilómetros al norte de la frontera para no meterse en pedos.
Más fácil.
Lo más canadiense, son 700. Mejor vamos para arriba, güey.
Ay, no hay pedo. Así no tenemos que pelearnos.
El 7 de junio, los fenianos invadieron Quebec y aseguraron 4 pueblos bajo el mando del general de brigada feniano Samuel Spears. Estos fenianos, los de Spears, no eran tan buen pedo como nosotros. Empezaron a saquear casas, a robar ganado y a aterrorizar a la población. Entonces, Andrew Jackson, que ya estaba harto de este desmadre, ya por fin intervino. El 5 de junio declaró el ataque como una evidente violación de la ley de neutralidad. Y de ahora en adelante, las fuerzas estadounidenses no iban a hacerse pendejos si bien que los fenianos invadían Canadá.
No iban a llegar nomás con un barco a regañarlos.
Sí. Los Estados Unidos ahora no solo no se había unido a la lucha por ayudar a los fenianos, sino que ahora estaban en su contra. Esto era exactamente lo contrario de lo que los estaban esperando cuando hicieron su declaración de alianza. Pues sí, o sea, un montón de irlandeses sin nada que hacer.
Literal.
Sí, vámonos a invadir Canadá porque...
Ok, está.
Es martes, güey.
¿Qué tienes que hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer?
No, pues invadir Canadá. Sí, cierto, vámonos. Estados Unidos incautó los suministros de municiones de Spears en Vermont. Spears hizo un discurso en Canadá, luego regresó a Estados Unidos y los fenianos estaban furiosos con los Estados Unidos por la traición, porque ellos fue de, güey, nosotros te ayudamos en la guerra civil y tú no nos ayudas a invadir Canadá. ¿Cómo te atreves?
Y están todos los irlandeses en Irlanda, así que, hey, seguimos valiendo verga por acá.
Spears luego fue detenido por las fuerzas del ejército gringo cuando llegó a Vermont y llegaron instrucciones para arrestar a cualquiera cerca de la frontera que pareciera feniano. Sí, cualquiera que traiga verde.
Sí. Sí.
Cualquiera que traiga verde lo arrestas.
Lo arrestas.
Ahora Estados Unidos estaba en una posición incómoda. No quería comenzar una guerra contra Inglaterra y no quería molestar a los irlandeses estadounidenses que votaban. Entonces, los fenianos fueron liberados, así como por bajo del agua, y les dieron boletos de tren para que se regresaran a sus casas. Pues, güey, ya, neta, te mamaste.
Estados Unidos parece nomás mamá, güey, que sus sí. hijos están haciendo desmadre. Y lo va a ver, cabrones, ¿qué andan haciendo hasta acá en Canadá? Se me van, pero de regreso, pero ya, ¿eh? Todo. Y quítense esas pinches cachuchas verdes.
Sí, Sweeney, el hombre del ejército gringo que se había ido con los fenianos, regresó al ejército gringo. Fue, pues me regreso donde estaba, bueno, pedo. Y el New York Times describió la incursión de Spears como un ataque a un estercolero desierto. En las batallas hubo 31 muertos y 103 heridos.
Ah, ok.
Naturalmente, los irlandeses no habían terminado. O'Neill recibió una bienvenida de héroe cuando regresó. Empezaron a recaudar más fondos. Los fenianos ahora intentaron no dividir el país. O sea, para el momento de invadir, así de invadir por los lados. Dijeron, no, ¿sabes qué? Vamos a invadir ahora, pero nada más desde el este.
Es que ahí es donde la cagamos. Ajá. La cagamos porque íbamos para acá, entonces hay que irnos más para allá, a que no llegue nuestra mamá en su barquito y nos regañe. Ahí no se da cuenta.
Pero en ese momento, Estados Unidos ya estaba arrestando a los fenianos y estaba volviéndose cada vez más difícil llevar a cabo sus planes. Los canadienses tuvieron un gran evento para celebrar su impresionante victoria ante los fenianos. Pero los jefes militares sabían que tenían que prepararse porque sabían que los fenianos estaban reagrupando y que Estados Unidos estaba...
Y que seguían sin tener nada que hacer, güey. Eso sí, es lo más peligroso, güey. Es decir, deberían de estar los militares. Necesitamos darles algo que hacer a estos cabrones. ¿Alguien traiga el fútbol? O algo, por favor. Porque... Sí, dale el niño hiperactivo que le tienes que entretenerlo con algo, si no va y te invade Canadá,
güey. Ajá. Sí, pues es como tú, güey. Cuando, cuando empiezas a tomar whisky, te ocurren ideas.
Sí, sí.
Y Estados Unidos pues no estaba haciendo mucho al respecto, o sea, nomás los arrestaba, me decía, hey, no se pasen de verga, y luego los dejaba
nalgada,
ahí.
Vamos a hacer.
Los canadienses rearmaron a sus milicias con mejores armas que le compraron a los gringos. Gran Bretaña luego aprobó la ley británica de América del Norte, creando el dominio de Canadá, y se preparó para retirar sus fuerzas y que ya nomás Canadá se hiciera cargo. Ahora Canadá ya tenía que defenderse sola y comenzó a organizar una milicia de 40,000 hombres. Entonces, de esta manera, fue como si los irlandeses ayudaron a que Canadá se volviera un país, güey.
Sin querer. Sí. No, para andar allá chingando.
Sí, man.
De nada, ¿eh?
O'Neill siguió ascendiendo. En 1868 fue elegido presidente del Senado feniano. Trató de reconstruir el ejército para otra incursión, pero el Senado le dijo que no estuviera mamando. A O'Neill no le importaba, era irlandés, así que comenzó a preparar su propia invasión de Canadá en la primavera de 1870.
No me voy yo solito, güey.
Convocó su primera convención en Nueva York. Tuvo escasa asistencia, pero resultó en el nacimiento de una tercera facción de la hermandad feniana. Estableció una base en Vermont, acumuló un suministro de 15,000 armas, 3 millones de rondas de municiones y un cañón.
En esta tercera facción, nomás invadimos países los fines de semana y es pagado. Entre semana podemos trabajar.
Luego lanzó un llamado a los fenianos para que llegaran y pelearan con él. Nada más llegaron 400. O sea, el güey tenía 15,000 armas.
Suficiente para dominar Canadá, por lo que he aprendido. Es más que suficiente.
El 25 de mayo de 1870, O'Neill dirigió una fuerza hacia Canadá. Al mismo tiempo, otro grupo muy pequeño estaba incursionando desde Nueva York. Los canadienses sabían que los fenianos venían desde hacía 3 días antes. Así que fueron al sur, mientras un grupo de milicias más pequeñas esperaban cerca de la frontera. Los fenianos cruzaron la frontera al mediodía, inmediatamente fueron atacados por todas partes, se dispersaron, y nomás muchos se retiraron al otro lado de la frontera. Fue de, ah, fuck.
Para que tengo mejores cosas que hacer. Ahora ya me acordé qué tengo que hacer.
Ajá. Algunos se quedaron a pelear. A la 1 de la tarde, un alguacil estadounidense encontró a O'Neill cerca de la frontera del lado gringo y lo arrestó. Pero la lucha continuó, ya que algunos fenianos se negaron a retirarse. Ya para las 2 de la tarde, una caballería canadiense llegó como refuerzo. Pero al mismo tiempo llegó la fuerza de ataque feniana que venía desde Nueva York y la pelea continuó. A las 5:45 de la tarde, los canadienses se fueron con toda la carga y los fenianos nomás cruzaron corriendo la frontera de regreso y dejaron la mayor parte de sus armas y su equipo allá. Ningún canadiense resultó muerto o herido esta vez.
Oh, my God.
Sí. Fue
una trifulca de secundaria.
Ajá, fue la campal, se armó. Pero, o sea, güey, cruzaron al mediodía y a las 6 de la tarde ya estaban de vuelta.
La guerra de las 5 horas, güey, se llama.
2 días después, los finianos intentaron otra incursión cerca de Holbrook Corners en Quebec, esta vez dirigida por el general Owen Starr. Tomaron sus posiciones y luego llegaron 1,000 canadienses a defender su país. La lucha duró unos 10 minutos antes de que los fenianos se retiraran. Y el Sydney Mail informó que los fenianos continuaron, cito, negando la verdad de la derrota informada. Y esta vez, Tammany Hall, en un intento de obtener algo de capital político, les dio a todos los soldados también boletos de tren para que se fueran a su casa.
Ya, mijo, ya, tome.
Entonces, O'Neill ya no era nadie en el mundo feniano. Su invasión fue mal planeada, fue vergonzosa, renunció al Senado y se unió a lo que se conocía como el ala de Savage, que era la otra, la que se formó dentro de las facciones.
El otro vato.
Sí, que era John Savage, Simón. Luego, el antiguo Senado convocó una convención en septiembre de 1870 en Cincinnati. Luego crearon una nueva organización llamada Irlandeses Unidos. Pero no hicieron nada y al final entregaron a 2 exiliados irlandeses recientes y no pudieron hacer nada más. O sea, ya fue como de... Mira, llévate estos 2, güey, que hicieron un cagadero. Y ya no vamos a hacer nada. Perdón.
Y luego alguien se tuvo que haber levantado como el meme de Morty, ¿va? ¿Irlanda?
Sí. El general John O'Neill no estaba disfrutando esto de ya no ser un héroe y quería redimirse. Así que, por supuesto, sacó un nuevo plan para invadir Canadá.
Muy bien, O'Neill. Muy bien.
Esta vez iba a atacar Manitoba, Canadá y capturar Fort Garry. El plan fue presentado al consejo. El consejo le dijo:
dejen de presentar planes. Todo vale verga porque no se pueden caer. Dejen.
El consejo le dijo: nos vale verga. No queremos, güey. Ya estuvo. Pero Neil siguió presionando. Finalmente, el consejo le dijo: está bien, güey. Vamos a darte armas, pero no reveles tus planes.
Te dijeron:
sí. O'Neill luego renunció a la hermandad feniana y se dispuso a invadir Canadá como independiente. Pero un espía británico era ahora miembro del Consejo Militar Feniano.
Oh my God.
Le dio 400 armas a O'Neill y luego le informó a los canadienses lo que iba a pasar.
Ay, viene un pendejo otra vez.
Esta nueva invasión iba a tener su lugar el 5 de octubre de 1871. La peor parte de este plan de invasión era que en realidad ni siquiera iban a invadir Canadá, güey.
¿Cómo?
Porque la frontera se había determinado que se había movido un poco tiempo antes. Se había determinado que estaba demasiado al sur y una nueva inspección llevó a que la movieran 3 kilómetros al norte. Y había un puesto de la Hudson Bay Trading Company que pues estaba en Canadá y ahora ya estaba dentro de los Estados Unidos. O'Neill no sabía. No sabía que habían movido la frontera.
Ni idea.
Entonces terminó invadiendo Estados Unidos desde Estados Unidos. Agarró a 40 irlandeses y atacó y ocupó el puesto de la compañía de Hudson Bay sin darse cuenta que ahora estaba 1 kilómetro dentro del territorio estadounidense. El capitán del ejército de los Estados Unidos, Lloyd Whitton, fue enviado para responder a la invasión de los Estados Unidos. Cuando llegó al ejército, los hombres de O'Neill empezaron a huir y se metieron al bosque y fueron capturados 10, entre ellos O'Neill. Después de la captura de O'Neill, el ejército se enteró de que 50 soldados británicos se habían precipitado sobre la nueva frontera y ahora ocupaban el puesto de la bahía de Hudson. El ejército pidió al secretario de los Estados Unidos, del secretario de Estado, que le dijera a los británicos que se retiraran, güey. O sea, pues los británicos llegaron también según ellos a defender y tampoco saben que se había movido la frontera.
No eran...
Fue de, no, güey, quítalos de ahí, este es mi territorio ya, güey.
Como una vez que fuimos a Tucson y llegamos a un bar y estábamos pisteados y dijimos, ¡yeah, Tucson! Y luego alguien nos corrigió, es Tempe. ¡Yeah, Tempe! Porque nos equivocamos de un exit, les pasó lo mismo.
Sí, man. Pero el secretario de Estado se negó a presionar a los británicos para que se retiraran, alegando que era bien sabido que lo de la frontera pues era un asunto nuevo y que tal vez no sabían, güey. O sea, no me va a poner rudo con ellos. O sea, está bien nomás que...
Sí, no fue contra Estados Unidos, es por pendejos, no por malicia.
Sí, porque no quería calificar la ocupación del lugar como traspaso internacional, porque eso iba a ser un pedote que podía llevar otra guerra entre Estados Unidos y Gran Bretaña, güey. Entonces, al final lo que hicieron los fenianos, además de establecer a Canadá como un país, fue perder territorio de Canadá ante los Estados Unidos.
¿Entendés? No se les olvide su pinche bandera y ese terreno, güey. No la pelan, güey. Al final de cuentas digo que sí, vamos ganando. Caballeros, vamos ganando.
Los soldados capturados que fueron liberados se les consideraba hombres engañados por O'Neill. Dijeron, ah, eso se los hizo pendejo O'Neill, güey. Entonces fueron llevados ante el comisionado de Estados Unidos en el territorio de Dakota y los dejaron ir a todos.
Pues. Después de cagarse la risa por horas, sí, güey, estoy seguro.
¿Entonces que le hiciste caso a este pendejo para qué?
¿Que invadieron qué?
Al fiscal no le importaba, pero había estaba el fiscal general Williams, que él no estaba de acuerdo. Él sí quería que O'Neill fuera procesado. Entonces lo arrestaron nuevamente en Minnesota. Pero luego el fiscal general de Minnesota también le valió verga. Dijo, no hay pruebas y lo dejó ir, güey. Pues sí, no me estén chingando. Este fue el final de las incursiones fenianas en Canadá. O'Neill pasó el resto de su vida promoviendo la migración irlandesa a Nebraska.
Okay.
Finalmente, una ciudad recibió su nombre en Nebraska y murió el 7 de enero de 1878 y está enterrado en Omaha. Después de 1867, la hermandad republicana irlandesa optó por no apoyar a ninguna de las facciones fenianas existentes. Dijo, ya nos metieron en pedos.
Ya estuvo.
Mejor vamos a hacer una nueva.
Ha pasado muy bien. Gracias, muchachos. ¿Te van a hacer una nueva?
Sí.
¿La cuarta está?
Sí. Entonces vamos a promover una nueva organización republicana irlandesa en Estados Unidos que se llamaba Clan na Gael. Entonces el Clan na Gael continuó durante años y se aliaba con cualquier país que se estuviera en contra de Inglaterra.
Ok.
Incluyendo Alemania en la Primera Guerra Mundial.
Oh my God, nomás porque estaban en contra.
Con contra de Inglaterra, güey. Y luego ya cuando fue la Guerra Civil Irlandesa, ya pues, también hubo un pedo en el Clan na Gael en 1920. Y en 1926, lo que quedaba del clan se asoció formalmente con el IRA, okay, que ya era el nuevo el ejército republicano irlandés, de la misma manera que se había aliado con el IRB, que fue la hermandad republicana irlandesa.
Pero esto ya es 1900.
Ajá. El Clan na Gael todavía existe hoy en día. Y tan recientemente como en 1997 hubo otra división interna cuando el IRA...
quería invadir Puerto Rico.
No, aquí el pedo fue cuando, o sea, el IRA, después de todo el desmadre que se hizo allá, dijeron, ya no vamos a hacer más que pura activismo y diplomacia, ya no le vamos a entrar los chingazos. Todos se enojaron y dijeron, ¿cómo que ya no le vamos a entrar los chingazos, güey?
Mira, cabrón, si dejamos de entrar los chingazos, ¿cómo vamos a inspirar al nuevo YouTube? ¿Qué va a ser Bono si no hay más Sundays?
De hecho, cuando estaban con el desmadre de Canadá, había un pedo en Australia también, güey, porque... O sea, también le estaban llegando las noticias de lo que están haciendo los irlandeses acá. Y hubo un barco que llevaba creo que como 60... Porque es que están las colonias de convictos en Australia.
Sí, sí, ahí mandaban a todos los prisioneros. Sí,
los de Inglaterra mandaban a todos los presos allá de Australia. Sí. Y a la última... Creo que sí era la última colonia, que era Perth en Australia. Mandaron como 200 y cacho convictos en un barco, güey. Pero había 60 fenianos. Y estos güeyes estaban asustados porque no les avisaron que eran fenianos. Dijeron, güey, probablemente cuando llegue el barco, estos güeyes hicieron su cagadero y ya van a estar todos contra nosotros y van a hacer un desmadre aquí, güey. Pero afortunadamente no hicieron nada. Pero estos güeyes están asustados porque habían escuchado el pedo que hicieron en Canadá.
Estos güeyes invadieron Canadá solos.
No, y aparte también intentaron liberar a un líder feniano, no me acuerdo en qué lugar, de la cárcel. Y explotaron un chingo de pólvora en una cárcel y mataron como a 10 güeyes, güey.
O sea, si habían faccioncitas medio cabronas sí, acá.
Entonces dijeron, no, o sea, estos güeyes pues, van a querer sacar a estos 60 fenianos de acá. Van a llegar a ser un cagadero.
Van a ir hasta Australia.
Sí, pero no pasó nada. Todo bien.
No, llegaron a Nueva Zelanda, güey. Les tengo que avisar. Este no es Australia, cabrón. Casi, pero sí, no.
Querían invadir Nueva Zelanda, pero pues...
A rescatar a sus compas de Australia.
Y pues esa es la historia de las incursiones fenianas. Irlandeses. No. Intentar invadir, o sea, nomás ahuevarte, intentar invadir Canadá tú solo, güey, al final. Con 40 güeyes que agarraste de un bar en la peda, güey. Vámonos a invadir. Simón, vámonos a invadir.
Puro orco, güey. Así de que, güey, ya duérmanse, güey, ya.
Llegan, invaden el mismo país en el que están y en 10 minutos los corren, güey.
Sí, ya les apagaste la música, güey. Ya se fue todo. Y estos vatos todavía quieren más party.
Así pasa. Pero bueno, si quieren escuchar el episodio original en inglés... Es el episodio 206 de The Dollop, The Fenian Raids. Recuerden que nos pueden seguir en todos lados como @eldollop. Hay mercancía también oficial ahí en las redes. Ahí me encuentran como @ningúneduardo.
Ahí me encuentran como el va diablo.
Y pues, si no conocen su historia, están condenados a seguir invadiendo Canadá.
Invadir tu propio país porque no lees las...
Por no haber actualizado el Google Maps.
Pendejos.
With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy. Get Constant Contact. Constant Contact's award-winning marketing platform has helped millions of small businesses stand out, stay top of mind, and see big results fast. Constant Contact makes it easy to promote your business with powerful tools like email and SMS marketing,
social media posting, and even events management. With Constant Contact, you'll reach new audiences, grow your customer list, and communicate more effectively to sell more, raise more, and fast-track growth. Don't know much about marketing? No sweat. Constant Contact's writing assistant tools and automation features help you say the right thing at the right time, every time. Plus, you can send with confidence, knowing your emails are actually reaching your customers thanks to Constant Contact's best-in-class 97% deliverability rate. I'm a small business owner, and I believe that this is a great tool for other small business owners. In small businesses, you need to create a team. And if you're starting by yourself, Constant Contact can be the team that you need. Tackle any challenge with Constant Contact's expert live customer support. Plus, everything's backed by the 30-day money-back guarantee. So get going and start growing your business today with a free trial at ConstantContact.com. Just go to ConstantContact.com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. ConstantContact.com.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.